Arrabé, folclore extremeño con Yolanda Jiménez.
Los ciegos de buena vista nos han venido a enseñar una canción de moda para que todos podáis cantar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Arrabé, el programa de folclore musical extremeño de Canal Extremadura Radio. Siempre se lo decimos, es un placer saludarles, pero cuando estamos en esta época navideña tan bonita, tan especial, ese placer yo creo que se intensifica. Tenemos preparado, de hecho, para hoy un programa navideño absolutamente. Un programa emotivo, alegre, emocionante también, ¿por qué no? Porque estas fechas, al menos, deberían vivirse así. Si no es de esta manera, por cualquier circunstancia, nosotros vamos a intentar poner nuestro granito de arena para que al menos tengan un ratito de ilusión, un rato agradable, de buena música, de buen folclore y de mucho conocimiento, porque hoy vamos a hablar del tema principal de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, y queremos, por supuesto, comentarlo con una persona que nos ha acompañado posiblemente desde que comenzó este programa, desde que comenzó Arrabé. Vamos a presentárselo dentro de un momento, pero antes vamos a escuchar, como viene siendo habitual, para comenzar, una rondeña. En esta ocasión, como no podía ser de otra manera, una rondeña navideña preciosa que esperamos que les encante.
Levanto en Navidad, tempranito la mañana. Se levanto en Navidad a ver nacer al Dios niño, que a darnos la eternidad y a salvarnos ha venido. La noche es fría y callada, bajo la luz de la luna, que nadie despierte al niño cuando se duerma en la cuna, y un ángel vela su sueño.
La luz cuando amanecía, la madre bebe en el viento. La luz cuando amanecía, sale el sol entre los cerros. Cuando sonríe María y la nieve cae en Gredos.
Salen por el oriente las estrellas y luceros, que salen por el oriente, ojos son del niño Dios, que a darnos la vida viene, la buena nueva por siempre. La quisiera echar, allá va la despedida. Nunca la quisiera echar, pero el niño se ha dormido. No le quiero despertar, allá va la despedida.
Acabamos de escuchar, para comenzar el programa de hoy, esta rondeña navideña que nos encanta, que nos anima y que nos hace conectar mucho con el tema que vamos a tratar hoy. Ya les hemos dicho que hoy íbamos a llevar a cabo un programa completamente navideño y que lo íbamos a compartir pues con una persona muy especial para nosotros, porque ya les avanzábamos que ha formado parte de nuestras Navidades prácticamente desde nuestros inicios. Él es Enrique Cordero, que está, como decimos, una Navidad más en Arrabé. Unas fechas especiales en las que, por supuesto, no podía faltar. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Yolanda?
Bueno, nosotros, como siempre, encantados de tenerte con nosotros y de que nos ilustres en un tema muy interesante que vamos a tratar, que además, a mi juicio, y yo creo que al de todos nuestros oyentes, es el central de estas fiestas navideñas, que es el nacimiento de Cristo. Cuéntanos, bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal se presentan las Navidades? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy de una manera más concreta?
Bueno, estamos pues cantando como siempre en Navidad, porque hemos cantado toda la vida aquí en Navidad y seguimos cantando y colaborando, y en este caso pues estamos colaborando con los niños de la parroquia que van a hacer un pequeño recital cada grupo de catequesis con el párroco y las catequistas para cantar en esa iglesia tan, tan bellísima que tenemos aquí en Guadalupe.
Bueno, es una maravilla, ¿eh? La verdad que sabemos que siempre estás activo durante todo el año, pero yo creo que la Navidad siempre es un tiempo especial para ti, ¿no? Es verdad que también tu producción musical está muy vinculada, en cierto modo, a los cantos navideños. Y hoy pues vamos a tratar, como decíamos, el asunto clave, ¿no?, de este tiempo.
Sí, yo creo que ya era tiempo de hablar del nacimiento, un nacimiento que, como sabes y como dices bien, pues fue el inicio de mi carrera, entre comillas, en solitario, grabando discos de Navidad, que ya van 3 discos y que espero que siga adelante con la producción navideña, porque hay mucho y mucho de qué hablar y de cantar.
Bueno, pues si te parece, Enrique, introduce un poco el tema y luego creo además que tenemos una sorpresa, ¿no?, a nivel musical, que queremos también compartir con nuestros oyentes.
Bueno, pues sí, la verdad es que va a haber una sorpresa, todo porque el que guarda haya y sin quererlo he encontrado los archivos y bueno. Vamos a hablar del nacimiento, y el nacimiento en la tradición es algo muy muy especial. Yo creo que es la primera fiesta que se celebra verdaderamente con gran gozo, y la gente, siempre hablamos del pueblo, ¿no?, pero no deja de ser, detrás de todas estas luces, de todo esto que nos venden en los medios, detrás de toda la parafernalia que hay un nacimiento, que es el nacimiento de Jesús. Y dicen que hay un antes y un después de este hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a comentar algunas cositas de ese nacimiento, de los personajes que participan en ese nacimiento y de toda esa también leyenda que surge a raíz de este hecho, que para los cristianos es muy importante, por supuesto, pero en general yo creo que hay, hasta el cómputo se cuenta nacimiento antes de Cristo y después de Cristo.
Efectivamente, como decimos y como bien dices, hay un antes y un después que vamos a ir desgranando a continuación. En cualquier caso, como decíamos, tenemos hoy una sorpresa musical y bueno, pues nos contarás tú mejor de qué se trata.
Pues sí, os contaré cuando llegue el momento. No sé si contarla ahora o cuando llegue el momento, pero si quieres que la cuente ahora, la cuento ahora.
Bueno, pues si te apetece, mejor escuchamos primero esa pieza y después nos cuentas de qué se trata.
Vale.
Bueno, pues Enrique, como siempre, trayéndonos novedades y cosas pues bonitas, además de emotivas, ¿no? Cuéntanos, Enrique, ¿qué es esto que acabamos de escuchar?
Bueno, pues el niño que ve el alma solamente conserva una estrofa aquí en Guadalupe. Todo el mundo hemos cantado desde niño una estrofa, pero de pronto encontré dos estrofas. Una de Guadalupe, de una señora muy mayor, Odulia Pastor, que decía: duérmete, niño de cuna, mientras voy por los pañales que están tendidos en rosas y lavados en cristales, con toda la simbología, que después se puede explicar. Y otra, que recogida una señora de Alía, Juani Álvarez, que decía: mientras el niño en la cuna, su madre vela por él, paseando en el establo al lado de San José. Y bueno, pues es que esta canción es los 40 principales, el número uno de los 40 principales de Guadalupe. Y es una música bellísima, porque luego ya el estribillo a dos voces, oírlo cantar, la verdad es que emociona mucho.
Bueno, no sé si quieres también hacer referencia a la interpretación o al intérprete.
Uy, se me había olvidado. Pues sí, el intérprete ya es un hombre, pero entonces era un niño que se llama Pablo Álvarez Cordero, que es el hijo de mi hermana Trini, mi sobrino, y que, pues como ves, también despunta su forma. Y le grabé, le pude grabar, y de pronto hace unos días lo encontré. Digo, yo esto lo tengo que llevar a Rabés para que se vea también, pues, cómo esa dulzura, ¿no? Cantando al niño Dios, pues, se hace patente también en este chico, ¿no? Mi sobrino, que tanto le gusta la música y la percusión, por cierto.
Bueno, al final es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Es una suerte que se vaya transmitiendo, ¿no? De generación en generación todo este saber popular, toda esta música, en este caso cantos navideños o cualquier otro tipo de manifestación. Es, yo creo, una de las grandes riquezas, ¿no? Que tenemos los amantes del folclore, podríamos decir.
Pues sí, nunca, nunca, mira que ahora hay una lucha muy grande en el sentido de intentar enseñar o intentar, oye, mira, dar a conocer esta cultura tradicional, asomaros un poquito, mirar lo que cantaban vuestros mayores, tal y cual, pero que sí tienen dos o tres canciones fijas y de ahí nos salen, pero en nuestro caso, pues se conocen muchas canciones, eso sí, ¿por qué? Porque se cantan. Pero yo creo que esa es la gran tarea de los aficionados al folclore, de intentar, por lo menos, dar a conocer, simplemente, no imponer, sino dar a conocer y promocionar, y que la gente, porque la gente joven tiene el oído, como yo digo, siempre muy predispuesto a todo, ¿no? Porque es una esponja que absorbe todo lo que oye. Y bueno, la verdad es que ahora últimamente se están empezando a meter canciones populares, ¿no? Tradicionales de Navidad, pero hay una invasión de todo lo inglés que. Digo invasión porque parece que no hay otra cosa. Tú ves un anuncio en la tele y no hay un anuncio que salga un Belén, por ejemplo, un nacimiento, cuando era lo típico siempre en todas las casas. Entonces, yo creo que hay que ir muy suavemente, como entre comillas, a traición, decir, oye, mira, pues esto es lo que se estilaba y échale un vistazo a ver qué pasa.
Así es, yo creo que esa es una de las recomendaciones que más debemos tener en cuenta. Por eso, precisamente, nosotros hemos decidido hablar hoy, pues, de ese tema importantísimo, el eje central de la Navidad, que es ese nacimiento de Cristo. ¿Qué podemos destacar de esta cuestión?
Bueno, el nacimiento de Cristo es un hecho que, ya te digo, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Yo he leído, me he estado con unas chuletitas versando un poquito sobre una conferencia de Joaquín Díaz, ese gran folclorista que está en Urueña, en Valladolid, zamorano de nacimiento, y también pues algunas cositas que me han dicho mi párroco Francisco Ángel. Y que bueno, me han ayudado un poquito a entender también el nacimiento desde el punto de vista tradicional por Joaquín Díaz y desde el punto de vista teológico por Francisco Ángel. Vamos a ver, el nacimiento, aparte de ser un hecho, todo o casi todo que pasa igual que en la tradición, está lleno de símbolos y de signos. Símbolos porque tú los ves y signos porque aprendes de ellos. Entonces, hay, claro, la gente y los evangelios se inventan muchísimas cosas y añaden y claro, retocan, engrandecen el simple hecho de que es una mula, un buey, perdón, la Virgen, San José y el niño y nada más. Y lo envuelven, la gente lo envuelve, ¿no? Y hay un problema y es que cuando nace Jesús, claro, el cristianismo no había aparecido. Entonces, cuando ya se va expandiendo, llega un momento que ya la iglesia tiene que cribar, tiene que decir, bueno, vamos a poner un poco de orden y, entre comillas, inventar lo que ya se conocía, que era el hecho principal, que es el nacimiento. Entonces, hay una fecha importante que es el Edicto de Milán, en el 313 después de Cristo, en el cual ya como hay libertad de culto, ya se expande por así el cristianismo. Y otra fecha muy importante para lo que nos gusta el tema de Belén es el 1223, que es cuando en el pueblo de Greccio, San Francisco pues inaugura lo que hoy conocemos como el Belén, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y si quieres vamos hablando un poquito, porque es bastante largo y extenso, pues ¿qué significa cada personaje del nacimiento, ¿no?
Bueno, yo lo estaba esperando esto porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones con otros temas de Navidad y es que me parecen absolutos descubrimientos, pues eso, la simbología, el significado y bueno, por lo que veo es ahí donde vamos a tocar ahora, ¿no?
Pues sí, bueno, pues vamos directamente, Yolanda, porque la verdad es que me ha costado mucho trabajo esta vez, pero intentaré ser consciente y emocionalmente de lo que digo. Vamos a ver, Yolanda, mira, Jesús es el centro. Y Jesús es el centro porque nace, nos da la luz, nos da la vida, pero a la vez no es lo que los judíos esperaban. O sea, ese jefe mesiánico, ese libertador de Nazaret, ese libertador del pueblo judío, ese hombre fuerte, sino que al contrario, es un niño débil. Es un niño que se cree que no tiene poder, o que lo tiene todo, pero se muestra como deberíamos mostrarnos, ¿no? Desnudos ante el mundo. Entonces, el nacimiento de Cristo es un aguantamo grande para el pueblo judío, hay que decirlo así, porque claro, no es lo que nadie se esperaba. Y entonces, ¿qué significa Jesús? Pues Jesús es la luz que viene después de tanta oscuridad, de tanta opresión. Date cuenta que el pueblo judío ha sido un pueblo, digo judío porque estaba en Judea, forma parte del pueblo judío como judío que es. Entonces, es un pueblo errante. un pueblo que no ha tenido nunca una patria fija, ¿no? Y entonces para ellos era el pueblo que le iba, el perdón, el caudillo, el líder que nos iba a dar, que les iba a dar el asentamiento definitivo, la patria definitiva, pero no es así. Vale, ¿qué pasa? Que en muchos sitios se representa como una cueva. ¿Por qué? Porque en algunas cuevas, en este sentido, en cuevas de Belén, por poner un ejemplo, estamos hablando muy, uf, muy cogido todo con algodones, pues se cree que era un sitio que los pastores se refugiaban de las inclemencias del tiempo o se reunían para hablar, pero en otros sitios, como dice una copla de que yo recogía al tío Alfonso Taruta y a su mujer Carmen, que para descanse decía, que ha nacido de María en los benditos portales. Que ha nacido de María en los benditos portales. Se cree también que era un portal de ruido. Pero claro, uno piensa, y yo empiezo aquí, como dice una prima mía querida, mi prima Chon Ruiz Cordero, que ha trabajado muchísimo con el disco de Baneo y hoy también se lo quiero dedicar de alguna forma, me dice Yolanda, dice, los portales, el portal, digo, el portal viene de puerta. Y si viene de puerta, Jesús está en el medio de la puerta. Jesús es la puerta con intercesión de María, su madre, para que nosotros atravesemos esa puerta al reino de Dios. Entonces, el portal está muy bien puesto en el nacimiento, hay que decirlo. Aunque en su origen es cueva. Una cueva, pues sí, seguimos con la pobreza, con la humildad. Pero el portal de ruido, para mí, tiene mucho significado. Seguimos con otro personaje.
Por supuesto, estoy interesadísima en todo lo que me estás contando. De hecho, es algo que me sorprende siempre porque suele pasar muy desapercibido. Yo creo que lo tenemos como tan asumido, como esa estampa, esa imagen, ¿no? Que no prestamos atención al sentido que tiene y a la importancia, ¿no? Para entenderlo.
No, no le damos importancia, pero no sé por qué yo, por encima de mi casa está el antiguo hospital de San Juan Bautista, que sus orígenes se remontan al siglo XIV, y otro chico de mi pueblo, José Antonio Jorge, un gran erudito también de todo el tema de Guadalupe y pintor, me decía, mira, mira, Enrique, la entrada de este hospital. Hay un portal grande cubierto para que la gente se refugiara. Y yo empecé a pensar, digo, claro, es que tú vas y pasas en la puerta, y sigo pensando en alto, y tú vas a un hospital para sanarte, para curarte. Y claro, Jesucristo es la sanación, es la curación. Y está en la puerta, te espera en la puerta para llevarte dentro, cosas mías. Y la Virgen es la intermediaria durante esos 9 meses, que imagínate el panorama, una joven doncella que da luz al niño de Dios y que siguió pura, y San José. Bueno, respecto al niño Dios, se me olvida decir que a Jesús, que los pañales, según algunos textos también, tenían poderes milagrosos. Y entonces, llegó un momento que los pañales, porque en ese sitio donde estaba el pesebre, se intentó destruir, se hizo un templo al dios Adonis, que tiene un significado completamente distinto al nuestro del portal de Belén, y se llevaron a otros sitios, como muchas reliquias y como, bueno, como en toda la época medieval fue ya un desmadre de coger cosas que tenían que ver con Jesús y su entorno. Y bueno, pues estos pañales se tiraron al fuego, se destruyeron, y de pronto los pañales después volvieron a su ser y siguieron siendo pañales, y entonces se conservaron en una iglesia de París y ahí se veneran. Entonces, yo creo que es muy interesante. El mismo pesebre, voy dando un poquito de datos referidos al mismo círculo, ¿eh? De los cuatro personajes, mula, buey, María y José, que son los cuatro importantes. Pues el pesebre, también como se destruye, se cree que se imita igual. En Santa María la Mayor de Roma, la iglesia bellísima de Santa María Mayor de Roma, que también se llama Iglesia del Pesebre de Jesucristo, ¿no? Entonces, claro, la gente que hacía, la gente de todo esto, iba tomando datos. Pero yo creo que la gente también de todo esto, aparte de que lo conocía, como digo, también creía en ello. Yo no me voy a meter ahí ni voy a discutir algo de lo que un pueblo cree o no cree. Y María, pues María como mediadora, ¿no? Ese silencio de María, ¿no? ¿Cuántas miradas hirientes cantaban los Brotes de Olivo, ¿no? El grupo de Huelva de hermanos, ¿no? ¿Cuántas miradas hirientes? ¿Cuán pesado es mi cansancio? Y de pronto da a luz y parece que al dar a luz es como si la gente dijera, sí, es que este es el Hijo de Dios y desde su pobreza es nuestro Salvador. No es desde su riqueza ni desde su potencia, sino desde su pobreza. Y María, como te decía antes el villancico, duérmete niño de cuna mientras voy por los pañales, que están tendidos en rosas, porque se cree que todo lo que rodeaba a María, a José, las varitas de San José, famosa de la vara, a Jesús, todo florecía, ¿no? Todo lo que estaba seco florecía. Y lavados en cristales, porque el frío, el hielo de ese agua era transparente. Y lavados en cristales, lavaba María los pañales del niño.
Bueno, es que esa simbología es preciosa. Sí recuerdo en otra ocasión que hemos tratado también de manera más intensa la figura de San José y hacías también esa referencia, ¿no? Del florecimiento, en ese caso de la vara. Son muchos, de hecho, los textos y los cantos que hacen referencia a esa vara de San José, ¿no?
Sí, está claro, María intermediaria. La madre de Dios, fíjate, Jesús, yo creo que hay una palabra que nos falta que es la esperanza, el triunfo de la luz, San José, la paciencia y un buen padre para Jesús, porque aunque era el padre putativo, no era el padre original, el padre natural, pero era el padre putativo y dicen que le quiso con locura, nunca, nunca mejor dicho. Y no voy a meterme en los reyes, sino que voy a meterme en los dos animales, en la mula y en el buey. La mula y el buey, ¿qué son? Pues la mula, hasta hace bien poco, en nuestros pueblos y ciudades, en muchas ciudades, por supuesto, que era un animal de tracción. Un animal para montarte en ella, para viajar en ella, para cargar en ella. Entonces, la mula estaba muy bien puesta en el portal de Belén, porque es la mula que llevó a María embarazada de Jesús. Y el buey podía ser también un animal, pues que dicen que San José también llevaba el buey por si tenía que comprarlo, hacer tratos para el sustento de la familia, pero el buey también es el animal también que tiene que ver con la pasión de Cristo. Y la pasión está ahí. Ese niño que nace victorioso, al final muere y el buey está ahí. El buey que es también, el buey forma parte para los romanos de ese yugo romano, que es un matrimonio, un par, una pareja, que ara, echa la semilla y da fruto. Todo eso uno también puede hablar en alto y pensar en alto y significar. Y algo que es muy importante, los dos, la mula y el buey, ayudaban a dar calor al niño. Pero también se dice últimamente que tanto el buey como la mula, somos nosotros que miramos con buenos ojos e intentamos ser como Cristo.
Bueno, siempre me resulta interesante lo que cuentas, pero además en este caso me parece sorprendente, ¿no? Nunca hubiera llegado a hacer esa similitud en este caso de la mula y el buey, ¿no? Era lo que decía anteriormente, que probablemente lo tenemos tan interiorizado que no somos conscientes, no pensamos en la importancia de cada una de las manifestaciones, ¿no? De ese misterio.
Pues no, 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 no. Bueno, la verdad es que, hombre, de niño nos centrábamos en las ovejinas, en los perrinos, en la mula y el buey, otros animales, las gallinitas, pero claro, es que la mula y el buey son los protagonistas de ahí también. Son los
De
animales
hecho,
protagonistas.
me sigue llamando mucho la atención, no sé si te lo habré comentado en alguna ocasión, el hecho o la tradición de poner belenes en casa, bueno, pues afortunadamente se sigue manteniendo en mayor o menor medida. Pero es curioso cuando viene la gente a ver el Belén y lo último en lo que se fija es en el misterio, que a mí eso siempre me causa mucha sensación y de hecho cada vez que viene alguien a verlo intento que lo primero en lo que se fije sea en lo más sencillo, porque como bien dices, ¿no? Sobre todo cuando son niños, pues les llama mucho más la atención otros elementos, ¿no? de ese Belén. Pero el misterio tiene, por supuesto, que ser lo primero que se mire, lo primero que se preste atención, que se vea, ¿no?
Pues sí, hay mucha gente que... Una tradición que yo no había reparado, pero sí es verdad que lo sabía, estaba ahí en mi mente, que es ya el 24 se va preparando y el niño aparece en el misterio, como cuando aparecen los regalos, que es un regalo, al fin y al cabo, de los Reyes Magos. Y bueno, yo invito desde aquí a que la gente vea el nacimiento del Belén que tiene puesto Fray Javier, nuestro sacristán del monasterio, en la iglesia de Guadalupe. O sea, es una joya. Pero es verdad que no reparamos en esos personajes. Y antes que se me olvide, aquí pasa una cosa este día. El número 25 es muy importante, ¿eh? En la tradición cristiana. Es muy importante y, por supuesto, el 25 de diciembre. Una gente dice que si era verano, otra gente dice que si era invierno. Lo que sí es verdad que en una tierra como Judea no es el frío de, por ejemplo, de Trujillo o de Guadalupe o de las Huertas. Entiéndeme, Yolanda. Entonces, ¿por qué no? Uno piensa, ¿por qué no podía ser esa fecha? Es importante decirlo. Y antes, en su origen, decían que eran fiestas paganas para adorar al dios solar romano Sol Invictus, al dios Saturno, Saturnalia, o al dios solar persa, Mitra. Pero vamos, desde luego, el Sol Invictus viene muy bien, porque es el sol no vencedor, que no ha sido vencido, que es el nuestro. Y respecto a estos soles y a estas historias paganas, hay que decir una cosa, que es donde, hasta donde me he llegado, que han sido los pastores y la estrella. Y la estrella se cree que alumbró tanto, fue un halo de luz, que esperó a que vinieran los Reyes Magos. Entonces dio la sensación de que no había noche, solo había día, de tal fulgor, ¿no? Eso es muy bonito. Y de los pastores hay que decir, perdona que voy un poco con prisa para que intente decirte todo lo que quiero y puedas oírlo. Los pastores, a ver, mucha gente decimos, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar, o sea, a suplicar, a humillarte, o sea, adorar es, no es a ver al niño, no, a adorar al niño, a rendirle pleitesía. Entonces, aquí también se dice, pastores venid, zagales llegad. Porque el zagal era un niño joven ya, muchachuelo, que trabajaba con los pastores. Pero primero los pastores y después los zagales. Ovejas. Luego también hay una frase muy bonita de ese romance que te he dicho antes de los benditos portales. Dice, ¿cuántos serafines hay? Los serafines es el primer orden de todos los ángeles. ¿Cuántos ángeles, sin cuento, o sea, sin poder contarlo, por ver este nacimiento tan profundo? Qué profundo, ¿no? El que crea cielo y el que crea el mundo, entre los dos animales que ha nacido de María en los benditos portales.
Es que es una preciosidad, ¿eh? La verdad es que hay textos que es que, no sé, ponen los pelos de punta y es que suena como muy tópico, pero enriquece muchísimo leerlos, entenderlos, masticarlos, ¿no? Esto que acabas de contarnos ahora mismo es una preciosidad.
Algo pasó, Yolanda, algo pasó y yo creo que todo lo que el pueblo no supo escribir porque no sabía, ¿no? Supo mantenerlo siglos y siglos. Y una parte era el nacimiento de Cristo. Y yo te puse una vez hace mucho un ejemplo de dos pastores de Navezuela, que me contó una informante, que estaban todo el año en el campo y que solo y exclusivamente bajaban el día 25 de julio, Santiago, patrón de Navezuela, y la Nochebuena. imagínate si era una fiesta importante. Y eso no está escrito, pero eso es un hecho que está ahí, demostrable.
Por supuesto, además, bueno, hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Cómo afortunadamente se siguen manteniendo esas tradiciones de juntarse para cantar, que es una cosa que no es que surja de manera espontánea, que también, sino que es que hay familias que nos juntamos precisamente para entonar esas canciones, esos cantos navideños o no tan navideños, que también se cantaban pues en las generaciones anteriores, ¿no?
Claro, y sobre todo se cantaba por el gozo de celebrar algo muy, muy tradicional y muy nuestro, que es la Navidad. O sea, que es que la Navidad es como el minuto cero. Es el círculo, como yo digo. El círculo empieza en el cero. Y el cero es la Navidad, es el nacimiento de Cristo, el máximo gozo de toda la gente. Y donde todo, o casi todo, yo por lo menos, como folclorista, he empezado siempre mi andadura musical. Siempre en Navidad. Siempre en Navidad. ¿Por qué? Porque, claro, aquí se conservan muchas canciones de Navidad, villancicos y otros cantos de Navidad, y era el momento, pues, de recogerlos, ¿no? Entonces, para mí la Navidad, sí, es triste porque faltan familiares, pero es que el nacimiento de Cristo está ahí.
De hecho, son muchísimos, ya hemos hecho clasificaciones en otros programas de esos cantos de Navidad, ¿no? Hemos hablado que estaba presente en muchos de los momentos en los que las familias se reunían, como por ejemplo esos cantos de matanza, luego por supuesto esos cantos de aguinaldo, todos los cantos relacionados con los pastores. En fin, es que hay infinidad de cantos y de textos que hacen referencia a ese nacimiento de Jesús, ¿no?
Hacen referencia a ese nacimiento de Jesús, y así se han conservado, porque, claro, aquí entra el tema de cristiano o no cristiano. No, aquí tienes que cerrar los ojos, dejarte llevar y saber que el pueblo ha cantado la Navidad. La Navidad que se cantaba como villancico oculto, que es curioso, los dos villancicos que te tenía preparado para que te tengo preparado son villancicos cultos porque están hechos en la iglesia, pero por otra parte, una vez que la gente salía de la iglesia, de la misa del gallo, empezaba a cantar todo lo que surgía, y no precisamente culto, y no precisamente con letras a lo mejor muy adecuadas, pero es lo que la gente cantaba, y yo no sé quién para decir lo que tiene la gente que cantar, pero era así, y así nos lo han enseñado. Entonces, es decir, no, mira, es que ahora se llevan otras formas de, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy claro. Ahora en Madrid hay un sitio que se llama el Árbol de los Deseos. Yo no lo necesito para nada, de verdad te lo digo. Yo el único deseo que quiero es salud para mi gente, pero a través de mi nacimiento.
Totalmente, bueno, yo creo que ahí es lo que tú decías, ¿no? Ahí entra ya ser creyente o no. Y me llamaba la atención cuando comentabas lo de que son cantos cultos, pero una vez que pasaba esa misa del gallo se cantaba lo que iba surgiendo. Y me llamaba la atención precisamente el programa anterior. Hacía también una clasificación de esos cantos de Navidad y yo creo que es el ejemplo claro de lo que son las rondas de Navidad, ¿no? Que al final las letras de las estrofas se iban adaptando a la temática navideña, sin embargo el estribillo pues seguía manteniéndose como se cantaba en cualquier ronda durante todo el año y no tenía nada que ver con el tema navideño.
Claro, no tenía nada que ver, pero la gente mezclaba y mezclaba eso, pero la gente sabía perfectamente lo que cantaba, ¿eh? Nosotros quizás somos los que no hemos sabido ver eso hasta, yo lo digo por mí, hasta hace mucho tiempo después. Pero la gente sí sabía lo que cantaba. Y la gente pues mezclaba y juntaba una letra pues con otra. Y bueno, pues así se ha mantenido. Pero es que el encanto de la música tradicional es conservar tanto sin tener escrito nada.
Bueno, es que eso es que es una proeza, claro.
¿Sabes? Y bueno, te quería comentar una cosa que va acorde con la canción que me gustaría que pusieras al final. No sé si podemos ya hablar de ella, no sé.
Sí, por supuesto, sí.
Y bueno, pues una canción que he descubierto otra vez, porque ahora estoy, desde la muerte de Joaquín hace 2 años, pues estoy cogiendo muchas cosas que voy viendo los archivos de los ordenadores, que es lo que tenemos ahora, ¿no? que los discos duros nos vienen muy bien para algunas cosas, ¿verdad? Y entonces he descubierto la canción de la cabaña, que la cabaña tiene tela, porque la cabaña es una variación de un tema de Beethoven hecha por Pasiello. Son dos compositores clásicos del siglo XVIII, me parece que es. Y entonces dice una palabra que, leyendo el texto de Joaquín Díaz, digo, madre mía, qué emoción. Digo, dice, respecto a la estrella, dice, Vorágine, que es un autor, dice, podría tener tres naturalezas. Primera, ser una figura adoptada por el Espíritu Santo. Segunda, siguiendo a San Juan Crisóstomo, un mismo ángel que anunció a los pastores el nacimiento del Salvador. Y tercera, de una verdadera estrella creada ocasionalmente para guiar a los magos. Eventualmente, otros relatos legendarios convierten a este astro en una figura de un niño hermosísimo, y aquí me paré, o en tres soles. Y dice la canción, en mi cabaña estaba, despierto y sin dormir. Anoche yo soñaba cuando de pronto vi a tres hermosos soles en uno convertir. Sí. Asombro semejante jamás yo vi. Yo en el prado estaba, guardando y sin dormir. El ganado que estaba como fuera de sí. Saltaban las ovejas que me hacían reír. Que me hacían reír. Sí. Ellas se divertían en vez de dormir.
Bueno, la verdad que sin palabras, ¿no? Son, pues claro, coincidencias de diferentes relatos, de diferentes autores que posteriormente se han convertido pues en textos musicales, en ese caso, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión que podamos escuchar este tema de la voz de Joaquí, a la que yo, por cierto, conocí. Tengo un gran recuerdo de ella, un recuerdo además muy, muy emotivo, muy, muy tierno, ¿no? Muy dulce. Recuerdo que estuvo con nosotros en la grabación de un programa en la delegación de Canal Extremadura y bueno, pues siempre está presente en los programas en los que, por supuesto, tú estás. La recordamos, además ya lo sabes, en muchas ocasiones hablamos de ella y de su voz, que también, al igual que la tuya, pues es inconfundible, ¿no? Es una voz muy especial.
Esta canción, cuando éramos chiquititos, a mí me cambió la voz, para mí fue un trauma, hay que decirlo, pero ellos siguieron cantando y esta canción se la enseñó mi padre, Carlos Cordero, y que conocía la tradición de Guadalupe, no en vano lo había aprendido de su padre y de su mujer y de su familia, los Corderos, y es una canción preciosa, es una canción que normalmente la solemos cantar a tres o cuatro voces, pero digo, Joaquín, cántame esta canción así, a capela tú sola y que te voy a grabar. Y la cantó y la pobrecita ya, pues sabes que los últimos años no podía ya más con todo, pero ella hasta el final siguió cantando y eso, pues los tres soles se convirtieron en uno y bueno, Cristo sí sigue naciendo.
En mi cabaña estaba, despierto y sin dormir. Anoche yo soñaba cuando de pronto vi a tres hermosos sí, asombro semejante, jamás, jamás lo vi, asombro semejante, jamás lo vi. Yo en el prado estaba, guardando y sin dormir. El ganado que está va como fuera de sí. Saltaba sí, ella se divertía en vez de dormir. Ella se divertía en vez de dormir.
Escuchábamos este tema tan especial en el día de hoy en Mi cabaña estaba, con esa voz de Joaquín Baltasar, que como ya saben, pues ha formado parte también de la historia de Arrabé. Yo creo que uno de los encantos de este tema es precisamente la forma en la que está hecha la grabación, ¿no? Una grabación a capela que no puede ser más natural, más genuina, ¿no, Enrique?
Pues sí, la verdad es que los móviles graban muy bien. Hay que decirlo, que graban muy bien. Pero era un villancico que a ella le gustaba mucho también. Y bueno, pues quise tener ese recuerdo y ahora... Bueno, cada vez que veo algo de ella, pues lo suelo poner para que la gente lo oiga. Y creo que habla perfectamente de todo el tema que hemos estado hablando también, ¿no? O sea, de todo lo que rodeaba a ese nacimiento. Y habla de los personajes que nos faltan, que son los pastores, ¿no? Que, claro, los pastores y su ganado. Cristo quiso que los pastores fueran, o sea, los más humildes fueran los primeros, ¿no? Que en el portal de Belén ellos fueron los primeros. Claro, hay una simbología. La simbología es que el pastor en sí es el que guía al ganado, como Cristo es nuestro pastor, ¿no? Y hay una cosa muy bonita, que era, bueno, algunos dicen que algunos que se llamaban Josefo, Isacio y Jacobo, ¿no? Que en la villa de Ledesma, en Salamanca, pues se conserva su resto. Pero hay una cosa muy curiosa. En Guadalupe hay tres villancicos muy conocidos. Villancicos referidos al Niño Dios, no otros cantos de Navidad. El Niño Querido del Alma, que hemos hablado antes, En mi cabaña, que nos ha cantado Joaquín, y otro muy conocido, que también se lleva mucho por la zona de Herrera del Duque, Valdecaballero, Siberia, que es En un humilde establo. Bueno, pues en un humilde establo en mi pueblo se corta una parte muy, muy, muy esencial, que es cuando dice, o sea, unos pobres cabreros son los primeros a quien el ángel comunicó que nacido entre pajas sin más alhajas encontrarían al gran señor. Ellos se regocijan y al punto fijan qué llevarles de gran valor, lo que llevarles de gran valor, un corderillo hermoso, muy delicioso, azúcar, leche, manteca y miel, ¿no? Luego pasó la caravana, muy de mañana, o sea, esa parte la aprendí de Berzocana y yo ya lo canto todo entero. Pero claro, ¿qué alimentos le lleva? Alimentos esenciales, está claro. Y a mí me parece muy muy bonito porque ofrecen el cordero como para... Ofrecen el cordero, pero es que también ofrecen el cordero porque Cristo es el cordero que luego será degollado y será mal... No degollado, pero sí sacrificado, perdón, ¿entiendes? Entonces, todo es simbolismo, ¿eh? Y ofrecen el cordero como sacrificio que hace Dios, que hace Cristo por los hombres.
Pues con esa idea, Enrique, nos vamos a despedir en el día de hoy. Tengo que agradecerte toda la labor de documentación que has realizado durante estos días para poder contarnos todo lo que hemos aprendido y todo lo que tenemos que seguir, pues como decía antes, ¿no?, asimilando, masticando durante estos días. Te doy como siempre las gracias por estar con nosotros, te deseo una feliz Navidad, que disfrutes mucho de los tuyos, de esa convivencia típica de estos días y por supuesto pues seguiremos en contacto hablando para seguir aportando novedades a nuestros oyentes.
Pues feliz Navidad y que sigan, más que vivan, que sigan viviendo nuestras tradiciones, que la verdad es que vale la pena.
En un humilde establo de piedra y barro, en una noche de frío atroz, y una joven doncella sin dolor de ella nació, triunfante el niño dio. Nació triunfante el niño Dios, nació triunfante el niño Dios, nació. nacido entre pajitas, el niño grita a la Virgen Santa, su pecho le dio. Y San José decía: Virgen María, tú eres la madre del niño Dios, tú eres la madre del niño Dios, tú eres la madre del niño Dios. Salió la caravana muy de mañana, al pequeñito le van a adorar con zambomba, rabeles, música alegre, todo contentos le van a adorar, todos contentos le van a adorar, todos contentos le van a adorar.